Los átomos. Sección 3. La teoría atómica moderna. La teoría de Dalton, de que el átomo no podía dividirse, tuvo que ser modificada cuando se descubrió que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Como la mayoría de los modelos y las teorías científicas, el modelo del átomo se revisó muchas veces para explicar esos nuevos descubrimientos. Modelos modernos del átomo. El modelo moderno del átomo, gracias al cual se realizaron muchos descubrimientos a principios del siglo XX, es muy diferente del modelo propuesto por Rutherford. En el modelo atómico moderno, los electrones se hallan solo en determinados niveles de energía, no entre niveles. Además, la ubicación de los electrones no se puede predecir con exactitud. Este modelo no se visualiza tan fácilmente como los modelos anteriores que ya estudiaste. La ubicación de los electrones se limita a los niveles de energía. En 1913, el físico danés Niels Bohr sugirió que la energía de cada electrón se relacionaba con su recorrido alrededor del núcleo. Los electrones solo pueden estar en determinados niveles de energía. Deben ganar energía para pasar a un nivel de energía más alto, o perder energía para pasar a un nivel de energía más bajo. Hoy en día, los científicos siguen usando la descripción de los niveles de energía de Bohr. Una manera de imaginar el modelo de Bohr es comparar un átomo con el edificio sin escaleras que se muestra en la figura 1. Imagina que el núcleo está en un sótano muy profundo. Los niveles de energía comienzan en el primer piso, arriba del sótano. Los electrones pueden estar en cualquier piso del edificio, pero no entre dos pisos. Los electrones ganan energía al subir por el elevador y pierden energía al bajar por el elevador. Los electrones actúan como ondas. En 1925, el modelo del átomo de Bohr ya no explicaba todos los aspectos del comportamiento de los electrones. Por lo tanto, se propuso un nuevo modelo que ya no suponía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo, siguiendo recorridos definidos como los planetas alrededor del Sol. En este modelo moderno del átomo, se cree que los electrones se comportan más como ondas en una cuerda que vibra que como partículas. No se puede determinar la ubicación exacta de un electrón. Imagina la hélice de un avión en movimiento, como la que se muestra en la figura 2. Si te preguntaran dónde se encuentra cualquiera de las paletas en determinado momento, no podrías dar una respuesta exacta. Es muy difícil saber la ubicación exacta de cualquiera de las paletas, ya que se mueven a gran velocidad. Lo único que sabes con certeza es que cada paleta podría estar en cualquier lugar dentro del área borrosa que ves cuando la hélice está en funcionamiento. Del mismo modo, es imposible determinar la ubicación exacta de un electrón en un átomo y la velocidad y dirección del electrón. Lo máximo que pueden hacer los científicos es calcular la probabilidad de hallar un electrón en cierto lugar dentro de un átomo. Una forma de mostrar visualmente la probabilidad de hallar un electrón en una ubicación determinada es con el sombreado. Cuanto más oscuro es el sombreado, mayor es la probabilidad de hallar un electrón en ese lugar. La región sombreada se llama orbital. Los niveles de energía de los electrones. Dentro de un átomo, los electrones con diferentes cantidades de energía existen en diferentes niveles de energía. Hay muchos niveles de energía que un electrón puede ocupar. En la figura 3, se muestra cómo se ocupan los primeros cuatro niveles de energía de un átomo. El número de niveles de energía que se ocupan en un átomo depende del número de electrones. Por ejemplo, un átomo de litio tiene 3 electrones, 2 en el primer nivel de energía y 1 en el segundo. Los electrones que están en el nivel de energía más externo de un átomo se llaman electrones de valencia. Los electrones de valencia determinan las propiedades químicas de un átomo. Como el litio tiene un electrón en su nivel de energía más externo, tiene un electrón de valencia. Hay 4 tipos de orbitales. Dentro de cada nivel de energía, los electrones ocupan los orbitales que tienen la energía más baja. Hay cuatro tipos de orbitales, los orbitales S, P, D y F. En la figura 4 se muestran los orbitales S y P. El S es el tipo de orbital más simple. Un orbital S puede tener una sola orientación en el espacio porque tiene forma de esfera, como se muestra en la figura. El orbital S tiene el nivel de energía más bajo y puede contener dos electrones. El orbital P, por su parte, tiene forma de pesa y puede orientarse de tres maneras diferentes en el espacio. Los ejes de las gráficas de la figura 4 pueden ayudarte a imaginar cómo se ven estos orbitales en tres dimensiones. Imagina que el eje Y está plano sobre la página. Las líneas punteadas en los ejes X y Z entran en la página, y las líneas más oscuras salen de la página. Dado que cada orbital P en total puede contener dos electrones, los tres orbitales P en total pueden contener seis electrones. Los orbitales D y F son mucho más complejos. Hay cinco orbitales D posibles y siete orbitales F posibles. Aunque todos estos orbitales tienen formas muy distintas, cada uno puede contener un máximo de dos electrones. Los orbitales determinan el número de electrones que puede contener cada nivel. Ya observaste que cada nivel de energía contiene un determinado número de electrones. Como se muestra en la figura 5, los orbitales de cada nivel de energía determinan el número total de electrones que el nivel puede contener. Por ejemplo, anteriormente aprendiste que el segundo nivel de energía puede contener 8 electrones. La razón es que este nivel contiene 4 orbitales, un orbital S y 3 orbitales P. Dado que cada orbital puede contener 2 electrones, el segundo nivel de energía contiene 4 multiplicado por 2 es igual a 8 electrones. Las transiciones de los electrones. Como ya aprendiste, el modelo moderno del átomo limita la ubicación de los electrones a niveles de energía específicos. Un electrón nunca se encuentra entre estos niveles, sino que salta de un nivel al siguiente. ¿Qué hace que un electrón pase de un nivel a otro? Los electrones saltan de un nivel de energía a otro cuando un átomo gana o pierde energía. El estado de energía más bajo de un electrón se conoce como estado fundamental. A temperaturas normales, la mayoría de los electrones están en su estado fundamental. Sin embargo, si un electrón gana energía, pasa a un estado de excitación. Un electrón gana energía al absorber una partícula de luz, llamada fotón. Luego, el electrón puede retroceder a un nivel más bajo. Al hacerlo, el electrón libera un fotón. Los fotones de luz tienen energías diferentes. La energía de un fotón determina hasta qué nivel saltará el electrón. Vuelve a pensar en la analogía del elevador. Cuando un electrón absorbe un fotón, gana energía y sube por el elevador. La energía del fotón determina el nivel al que sube el electrón. Cuando el electrón pierde energía y baja por el elevador, libera un fotón. En este caso, el cambio de niveles determina la energía del fotón emitido. Los electrones pueden moverse entre dos niveles cualesquiera del átomo. Los átomos absorben o emiten luz con determinadas longitudes de onda. Ya sabes que los fotones son partículas de luz. La energía de un fotón se relaciona con la longitud de onda de la luz. Los fotones de alta energía tienen longitudes de onda cortas, y los fotones de baja energía tienen longitudes de onda largas. Como los átomos ganan o pierden energía en determinadas cantidades, pueden absorber o emitir solo determinadas longitudes de onda. Debido a que cada elemento tiene una estructura atómica única, las longitudes de onda emitidas dependen del elemento en particular. Por ejemplo, el conjunto de longitudes de onda que emite el hidrógeno es diferente del conjunto de longitudes de onda que emite cualquier otro elemento. Por esta razón, se pueden usar las longitudes de onda para identificar la sustancia. Son una especie de huella digital atómica. la emisión de fotones produce la luz de los letreros de neón. La longitud de onda de la luz visible determina el color de la luz. Por ejemplo, las longitudes de onda emitidas en el gas neón producen el color rojo que se muestra en la figura 6. Los gases de otros elementos producen otros colores.
Has llegado al final de este capítulo. Antes de continuar, repasa los puntos principales de la sección leyendo el resumen. Luego toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.